¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del jueves 4 de abril de 2024, el día en el que parecía que la gran noticia iba a ser la resolución de ese conflicto interno entre accionistas en Disney, y hemos tenido esa noticia, pero ha quedado bastante oscurecida con otras dos operaciones empresariales en Estados Unidos. Por un lado la de Endeavor y por otro lado la más importante, que es que empieza a esclarecerse un poquito el futuro de Paramount Global. Eso, como siempre, lo comentaremos al final del bloque de noticias, cuando hablemos de industria. Antes de ello, arrancamos, como suele ser habitual, hablando de nuevos proyectos, y es que Tim Robinson y Zach Cannon, los responsables, y en el caso de Robinson, el protagonista de I Think You Should Leave, tienen nuevo proyecto para la HBO. La serie se llamaría The Chair Company, algo así como la empresa o la compañía de las sillas, y lo único que ha trascendido a día de hoy es su logline, que es: después de un incidente vergonzoso en el trabajo, un hombre, que será el propio Robinson nuevamente protagonizando la serie, se verá envuelto en una conspiración de gran alcance. Los dos guionistas serán productores ejecutivos de la serie, como también lo serán Todd Shulman y Adam McKay, que en casi todo lo que sea una comedia del HBO siempre anda metido. Por su parte, Jim Kohlberg y Luke Parker Bowles, dos de los productores ejecutivos de Outlander y que tiene una productora con un nombre absolutamente maravilloso, Story Mining and Supply Corporation, han adquirido los derechos de la saga de novelas de misterio de Cork O'Connor, que lleva escribiendo desde hace unos cuantos años, porque hay 19, ni más ni menos, publicadas a día de hoy, William Kent Kruger, para adaptarlas, como no, a una serie de televisión. La serie sigue, como os digo, a este Cork O'Connor, que tiene un origen medio irlandés y medio indígena americano, en concreto de la tribu de los Ojibwe, que después de ejercer un tiempo como sheriff se convierte en investigador privado en Minnesota. A Kruger le habían llegado a lo largo del tiempo muchísimas propuestas por parte de Hollywood, primero para adaptarlo como películas y después como series, y por lo que decía la nota de prensa, ha sido la propuesta que le han llevado Kohlberg y Parker Bowles la que definitivamente le ha convencido para que ceda los derechos de sus novelas, como os decía antes, 19, ni más ni menos. A partir de aquí, contratar un showrunner, preparar el pitch, ir a hacer la ronda de todas las plataformas y que lo compre Netflix, que esto todos sabemos cómo va a acabar. Y hablando precisamente del Gigante Rojo, ya ha comenzado el rodaje de la nueva adaptación de una novela de Harlan Coben, en concreto Atrapados, en Argentina. Después del exitazo sin reservas que supuso a principios de este 2024 Engaños, esta va a ser la siguiente adaptación, una miniserie de 6 episodios que se rodará en la Patagonia Argentina y en concreto en Bariloche. En cuanto a los protagonistas, tenemos a Soledad Villamil, Juan Minujín y, sobre todo para mí, Alberto Amán, que me encanta desde que lo vi la primera vez en Narcos hace ya un poquito de tiempo, junto a Fernán Mirás, Mike Amigorena, Carmela Rivero y la participación especial de Matías Recalt. La dirección a cargo de Miguel Coan y Hernán Gottfried, y me encantaría poder deciros los guionistas, aunque sé que Harlan Coben y su hija estarán metidos, pero no lo puedo hacer porque la nota de Netflix, una vez más, no los dice. Actores sí, hay como 30 secundarios anunciados, pero guionistas, ni uno solo. El estreno está previsto en 2025 y yo no me extrañaría nada que sea para primeros de enero. En el apartado de fichajes se ha cerrado ya el casting de The Savant, la nueva serie de Jessica Chastain para Apple TV+, En esta serie creada y escrita por Melissa James Gibson, alrededor de esa Saban, que entiendo que será el personaje de Chastain, que sería una investigadora que se infiltra en grupos de odio para dar caza y captura a los hombres más violentos del país. La serie ha sumado hasta 8 nombres, los más relevantes de los cuales son Jordana Spiro, a la que vimos recientemente en Ozark, Michael Mosley en The Sinner y, por supuesto, Dagmara Domišić de Succession. Se unen así al reparto en el que ya estaban confirmados no solamente Chastain, sino también en Mandy Asomuga, que creo que lo he pronunciado bien, y mi queridísimo también James Batchdale, a ver si este papel le permite resurgir en su carrera, que es un actor que a mí me fascinó en su momento en The Pacific, y si me apuráis todavía más en Rubicon, que es una serie que está tremendamente perdida y olvidada, y si os gusta el mundo del espionaje, tiene mucha menos acción y menos mala leche que Slow Horses, pero parte del tono lo tiene, de verdad, buscad, encontrar y ved Rubicon, con la salvedad que siempre pongo del último episodio, que estaba preparado por si había una segunda temporada, pero hasta el penúltimo episodio, Rubicon es una serie absolutamente única y maravillosa. El otro fichaje es un poquito más especial, y es que Netflix ha confirmado 2 especiales más de stand-up y el encargo de un piloto al cómico Matt Reeve. Después del éxito que ha tenido la plataforma, el primer especial de Reeve, que hasta entonces era tremendamente conocido sobre todo por redes sociales, es el cómico de los ojos azules. Y bueno, feo tampoco es que sea el chico, es el cómico guapo de los ojos azules. Si lo habéis visto, lo habéis visto, y si no, buscad una foto de Matt Reeve o Matt Reeve y veréis que no os estoy engañando. Pues como os digo, después de ser una sensación viral y de estar compitiendo con Taylor Swift como el tour con más demanda de entradas el año pasado en Estados Unidos, su primer especial para Netflix, Selección Natural, ha sido un exitazo en la plataforma, tanto que el gigante rojo le ha encargado 2 más y, como antiguamente hacía las estrellas del stand-up, una nueva sitcom. De la sitcom solo sabemos que transcurriría en un gimnasio y que él no solamente la va a escribir, sino que, por supuesto, la va a protagonizar. En el apartado de renovación, descancelaciones y resurrecciones, seguimos con las renovaciones clásicas de toda la vida de las cadenas en abierto. ABC, después de renovar ayer 911 y Anatomía de Grey, ha hecho lo mismo, para alegría y regocijo de mi hija Charlotte, Will Trent, por una tercera temporada. Y luego un par de cositas más de rumores que de otra cosa. Por un lado, se han filtrado imágenes del rodaje de Daredevil Born Again, donde vemos a Jon Bernthal enfundándose de nuevo el traje del castigador de The Punisher y además lleno de sangre. En varias de las imágenes lo vemos junto a Charlie Cox y, como os podéis imaginar, esta sí o sí iba a ser la portada de hoy del podcast y la miniatura de YouTube. No había ninguna discusión. Así que al menos ya sabemos que se está rodando, no tenemos ni idea de finalmente qué va a ocurrir con la serie, si se mantiene el encargo inicial de los 18 episodios, qué va a hacer finalmente Marvel con todo lo que se había rodado antes de las huelgas, que parecía que lo iban a descartar casi casi en su totalidad, pero ¿qué queréis que os diga? Estoy viendo ahora mismo una foto de Charlie Cox con el traje de Daredevil, armado con su bastón, y al lado Jon Bernthal rigurosamente de negro, con la calavera del castigador y cogiendo la pistola, y yo ya soy feliz. Y de la otra, que también sabemos un poquito de por dónde puede ir su segunda temporada, es de The Sandman, gracias a una actualización del currículum de uno de sus directores. Como os lo cuento, Jamie Childs ha actualizado su currículum, ha puesto que ha dirigido 5 episodios de The Sandman, y no solo ha hecho eso, sino que además ha puesto los títulos de alguno de esos episodios. Como varios de estos títulos coinciden con varios arcos de Sandman, pues ya podemos tener una idea de por dónde va a ir la segunda temporada, y a mí especialmente me ha hecho ilusión ver el nombre de la canción de Orfeo, porque el arco de Orfeo es uno de los que más me gustaron a mí de todo el cómic original de Neil Gaiman. En cuanto a fechas de estreno, CaixaForum Plus, que sí, que existe, que es otra plataforma, además gratuita, donde podéis ver cosas, va a aprovechar que abril es el mes del libro para lanzar lo que han dado a llamar el mes de los book lovers. Así, desde este pasado 1 de abril tenéis disponible el documental Libreros de Nueva York, que constituye un recorrido por las librerías de la Gran Manzana, especializadas en obras antiguas y de coleccionista, una película que dirigió D.W. Young en 2019, el mismo año en el que hizo lo propio Remy Benson son con La biblioteca de los libros rechazados. Este largometraje franco-belga narra la historia de una joven editora que visita un pueblo de Bretaña en la que existe una peculiar biblioteca que alberga libros rechazados por las editoriales. Allí descubrirá una novela magistral escrita por el cocinero de una pequeña pizzería ya fallecido y que jamás leyó un libro. No me digáis que no os llama al menos la curiosidad. Y por otro lado, Movistar Plus nos sigue trayendo los grandes estrenos del cine del año pasado y ha confirmado que este 19 de abril se estrenará 8 apellidos marroquíes, la gran triunfadora de la taquilla española el pasado año. Y terminamos, como suele ser habitual, con noticias de industria, y ahora ya sí comento todo lo que os he dicho al principio. Por un lado, en Disney, definitivamente este golpe que quería hacer Nelson Peltz de entrar en el Consejo de Administración, tanto él como Jerry Rasulo, no ha salido, y aquí, como las elecciones, cada uno cuenta la feria conforme le va. La realidad es que todos los miembros del Consejo de Administración que han sido elegidos son los que proponía Bob Iger y su equipo, que el propio Bob Iger ha recibido un 94% de apoyos, que Peltz habría perdido 2-1 con María Elena Langomasino, que era el puesto del Consejo de Administración que él perseguía, eso sí, habiendo recibido al menos el 31% del voto, y lo de Rasulo ha sido todavía peor porque ha perdido 5-1. Disney es una compañía que tiene una composición accionarial muy extraña para la que son las grandes empresas, porque hasta el 40% de las acciones están en propiedad de inversores individuales. Y es que durante mucho tiempo ha sido típico en los bar mitzvah, en los bautizos, en las comuniones o en celebraciones similares, que las abuelas, las tías, los padres regalasen acciones de Disney a los críos. Según las primeras informaciones, creo que conoceremos más conforme avancen los días, el 75% de estos inversores individuales habrían votado por Bob Iger, a lo cual también le puedes dar la vuelta y decir hasta el 25% de los inversores individuales no han votado por Bob Iger. Al final, el resultado es que parece que va a haber un poquito de paz durante los próximos tiempos, que desde luego le hace falta a Disney. Y como os adelantaba también al principio, esto que prometía ser la gran noticia a nivel empresarial en Hollywood a lo largo del día quedó totalmente oscurecida cuando se conoció que Sari Redstone había llegado a un principio de acuerdo con Skydance para vender su participación en Paramount Global. A partir de aquí la cosa es bastante, bastante compleja. De hecho, creo que este domingo le dedicaré mi artículo precisamente a esto, porque Sari Redstone no tiene la mayoría de acciones de Paramount Global. Lo que sí tiene es la mayoría de derechos de voto de la compañía, gracias a la inversión que tiene en National Amusement, la compañía que fundó su abuelo. Y de inicio es cierto que ella manda y podría hacer lo que quisiera, pero podría haber un gran impedimento porque este mismo fin de semana el fondo de inversión Apollo hizo pública una oferta de adquirir la totalidad de Paramount Global por unos 26.000 millones de dólares, asumiendo la deuda actual de la compañía, lo que supone pagar una prima de un 50% sobre el precio de la acción cuando la anunciaron. Y claro, si Sari toma el otro pacto, que para ella quizá es mejor, pero no para el resto de los accionistas, esto acabará en los juzgados en menos que canto un gallo. Seguiremos informando porque aquí todavía queda mucha tela por cortar, que ya os advertí que a nivel empresarial este 2024 prometía ser muy movidito. Tanto que esta va a ser la primera compra, pero no la primera operación, porque Endeavor, la compañía que dirige Ari Emanuel y que tiene un montón de propiedades de entretenimiento, por ejemplo, es dueña de Hello Sunshine, la productora que lanzó en su momento Reese Witherspoon y por la que pagaron 1.000 millones de dólares. Pero también tiene, por ejemplo, en materia deportiva, la UFC, la WWE y también la Euroliga de baloncesto. Una compañía, como os digo, ha sido uno de los grandes animadores de Hollywood en los últimos tiempos y que cotizaba en bolsa, ha decidido hacer el recorrido inverso de las compañías cuando se hacen grandes, que es salir de bolsa. La compañía salió a cotización en el 2021, iba a hacerlo en el 2019, se retrasó por el COVID, finalmente lo hizo en el 2021 y ahora se va a volver a retirar en una operación que desde luego no es nada habitual. Lo más reciente que tuvimos y que recordaréis todos, evidentemente, fue la compra por parte de Elon Musk de entonces Twitter, ahora X. Pues eso, lo que te decía antes, que la cosa está tremendamente movidita y para los que nos gusta este tipo de historias, tremendamente entretenida y divertida. En el apartado de vídeos y trailers, que como siempre os digo, la mejor forma de que podáis verlos todos los que comento aquí diariamente es que os suscribáis de forma absolutamente gratuita a nuestra newsletter, newsletter.fueradeseries.com. Hoy tenemos, hablando precisamente de Neil Gaiman y de The Sandman, el spin-off de alguna forma de la obra maestra del creador inglés, Dead Boy Detectives, que llega a la plataforma del Gigante Rojo el próximo 25 de abril, ya ha mostrado su primer tráiler en el que podemos ver a George Rextrew y Jaden Rebry interpretando a estos íntimos amigos, a la vez que fantasmas, que resuelven casos paranormales en el mundo mortal. Por su parte, Filmin ha mostrado también un avance de Beyond Utopia, el documental dirigido por Madeleine Gavin, que ganó el premio del público del pasado festival de Sundance y que va a estrenar este mismo viernes 5 de abril y que tengo unas ganas locas de ver, este documental que os comentaba esta misma semana, que sigue tres historias humanas relacionadas con la deserción en Corea del Norte. Y por último, A3Player ha hecho lo propio con un señor tráiler de 1 minuto y 20 segundos, que normalmente lo que tenemos siempre son píldoras de 30 segundos que luego pueden emitir también en el lineal, de su nueva serie Red Flags, su nueva serie juvenil, que llega este domingo 7 de abril, como suele ser habitual, estreno el domingo a la plataforma. Y vamos ya con los estrenos del día, pero antes una pequeña pausa. ¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino. Es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com. Estamos ya de vuelta. Hoy tenemos una verdadera barbaridad de estrenos, especialmente en Netflix. Arrancamos, eso sí, con Antena 3, que hoy emite en abierto en Antena 3, Una vida menos en Canarias, emisión en prime time. Entiendo que cuando termine El hormiguero, una serie que sabéis que a Juan Francisco Bayón y a mí nos gustó mucho, así lo comentamos en Premier y así lo comentamos también con su responsable, con Suso Runner, con Fran Carballal, cuando se estrenó la serie en A3 Player, una entrevista que tenéis disponible, como siempre, en Gran Angular de Fuera de Series o en nuestro canal de YouTube, youtube.com/fueradeseries. Por su parte, HBO Max nos trae una serie de ciencia ficción brasileña llamada Divided Youth, una ficción que está ubicada entre el pasado y el presente y que nos promete mostrar los contrastes que existen entre los jóvenes de la élite paulista y los que lo hacen en las favelas. Sci-Fi nos trae la tercera temporada de Resident Alien. El gran estreno de Movistar Plus es, por supuesto, Muertos SL, la nueva serie de los hermanos Caballero, con ese reparto encabezado por Carlos Areces y que transcurre en una funeraria después del fallecimiento de su fundador. Y en materia de documentales nos ofrece Reino Unido, Historia de una Nación. También en materia de documentales, Historia y Actualidad, la plataforma online del grupo AMC estrena El Precio de la Verdad, un documental sobre el periodista ruso que se enfrentó a Putin, y luego nos queda todo lo de Netflix. Por un lado, nueva serie documental deportiva en la estela de lo que hicieron con la Fórmula 1, en este caso con el motor en Estados Unidos. La serie documental se llama 100 días para Indy, evidentemente hablando de la carrera de las 100 millas de Indianápolis. Y luego tenemos la segunda temporada de Me desperté vampira, el estreno de Maleantes, una serie alemana en la que una moneda de valor incalculable enfrenta a bandas rivales de Europa y obliga a un ladrón de cajas fuertes retirado a unirse a un mafioso mediocre para un último golpe. Ya sabéis, siempre hay un último golpe, igual que siempre hay un último caso antes de retirarse. Y por último, el gran estreno del Gigante Rojo hoy y el gran estreno del día junto a Muertos SL, que es Ripley, esta nueva adaptación protagonizada por Andrew Scott de las novelas de Patricia Highsmith y de la que ya tuvimos en su momento una maravillosa adaptación cinematográfica con Matt Damon, con Jude Law, con Gwyneth Paltrow, con Kate Blanchett, con Philip Seymour Hoffman. Una película, como os digo, absolutamente deliciosa, y esta adaptación muy, muy, muy personal y rodada íntegramente, como ya nos avanzaba el tráiler, en blanco y negro, no le va a la zaga. Hablaremos de ella larga y tendido en Premier Juan Francisco Bellón y un servidor esta misma semana, que esta semana por fin volvemos. Hoy es jueves y como todos los jueves repasamos el top 10 de Netflix, un top 10 en el que tenemos tres novedades con respecto a la semana pasada. En el puesto número 10 se encuentra Bandidos, la nueva serie de Esther Expósito que ha recibido bofetadas críticas por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo. En el 9 encontramos La Señal y en el 8 la segunda temporada de Machos Alfa, que con 8 semanas en la lista es actualmente la más longeva del top 10 de Netflix en España. En el 7, otra vez este efecto Netflix, El tiempo entre costuras. Sí, sí, como os lo digo, es entrar una serie española en el catálogo de Netflix y de repente estás siempre en el top 10 y ahora ha vuelto a ocurrir con El tiempo entre costuras. En el 6, hablando de exactamente lo mismo, La ley del mar. En el 5, muy apropiado por la Semana Santa, Testamento, la historia de Moisés, otra novedad de esta semana. En el 4, todavía resisten Los caballeros de Guy Ritchie, The Gentleman. En el 3, lo que os comentaba antes, corregido y aumentado, la primera temporada de Entre tierras, la serie de Antena 3. Y arriba, todo sigue igual, pero cambiando el puesto, baja hasta el 2, Mano de hierro, en su tercera semana, y por fin en su segunda semana, pero la primera completa, eso sí, desde su estreno, ocupa el primer puesto, El problema de los tres cuerpos. Y como siempre, antes de ir con la despedida de hoy, vamos con la buena noticia del día, y es que ya están abiertas las inscripciones hasta el próximo 19 de abril para participar en la séptima edición de Rodando Páginas, del libro a las pantallas. El evento una vez más se celebrará dentro de la Feria del Libro de Madrid, ampliando eso sí sus días. Se celebrará el 3, 4 y 5 de junio. Y con esta séptima edición además se abren a los podcasts, porque junto a las tradicionales convocatorias de obras literarias se añaden ahora una convocatoria para podcast de ficción y otra de podcast narrativo de no ficción. El evento está un año más organizado por la Asociación Madrileña Audiovisual y volverá a combinar esas reuniones más profesionales de agentes literarios y autores que buscan cómo adaptar sus obras con charlas, mesas redondas que están abiertas a todo el público y que yo os invito activamente a que acudáis, porque de verdad que lo que he podido ver siempre a través de YouTube, nunca he tenido la posibilidad de ir presencialmente a verlas, y este año, por algo que os comentaré dentro de unas fechas, creo que tampoco voy a poder. Es de estas cosas que se hacen en Madrid y que siempre me quedo con ganas de poder ir. Toda la información la podéis ver, incluyendo un vídeo resumen de la edición pasada, y así podéis ver el tipo de mesas redondas y de charlas que organizan, en su página web rodandopáginas.com. Y ahora ya sí, vamos con la despedida del día, que nos la ofrece Naya Segura.
A ver, por allí está Austin, que es donde voy a la universidad, y ahí abajo está la lancha, y esos son Mallory y Gar. ¡Muy bien, Cady! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Fíjate! ¡Os tengo! Sí, es increíble que me hayan convencido. No me puedo creer que lo haya hecho. Yo estaría muerta de miedo. Bueno, y por allí está...
¡Lo estás haciendo muy bien!
¡Mallory! ¡Mallory, parad! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Sí! ¡Salid de ahí, por Dios! ¡Cuidado! ¡Muerta de miedo! ¡Chicos, cuidado! ¡Dios mío! ¡Madre mía!
Mi agradecimiento a Naya por recordarme Scarface, no la serie reciente de Apple TV Plus, sino la serie de la NBC del 2005, una de las múltiples series que salió el año después del éxito que supuso en el 2004 Perdidos para la ABC, una serie que estaba protagonizada por Andy Hassel, por Ian Anthony Dale, por Carter Jenkins, por Leighton Meester y sobre todo por Lake Bell y J.R. Ferguson, que fue, como todos estos intentos de hacer un nuevo Perdidos, cancelada sumarísimamente, solo duró 15 episodios. 15 episodios que se abrían con esta escena que hemos escuchado o que habéis podido ver si lo estáis haciendo en youtube.com/fuera de series, en el que teníamos esa especie de remolino o de sumidero en medio del océano. A partir de ahí la serie se complicaba cada día más, pero a mí, como os digo, siempre me entretuvo. Mi agradecimiento, por supuesto, como siempre, a ti por escucharme. Ya sabes, pásate por fueradeseries.com y por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Volvemos mañana viernes para despedir la semana. Gracias, como siempre, por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. ¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.